Hola, hola, ¿cómo estás? Yo estoy encantada de tenerte por acá en un episodio más. Muchísimas gracias por darle play. El día de hoy traigo para ti un episodio muy especial para mí y estoy segura que te vas a ir de este con muchos aprendizajes. Me acompaña Abby de la Torre. Ella es psicóloga y psicoterapeuta. Es capacitadora certificada, creadora de diversos programas y talleres de desarrollo humano. Es coach de vida, especialista en programación neurolingüística y speaker en temas sobre conciencia y bienestar. Además, está avalada por la Cámara Internacional de Conferencistas. Abby es emprendedora y empresaria. Es fundadora del Centro de Psicología y Desarrollo Humano Humanites, que lo puedes ya encontrar en redes sociales. Además, si la sigues, te vas a dar cuenta que ha estado haciendo muchísimo desde que comenzó esta cuarentena. Por ahí estuvimos trabajando juntas en los speakers por el mundo y la verdad es que la pasamos súper bien. Yo he estado encantada de tenerla como invitada acá en Para Vivir Mejor y la verdad es que espero seguir haciendo cosas junto con ella porque definitivamente es alguien de quien podemos aprender muchísimo. Te dejo sin más con la plática, disfrútala y recuerda, si te ha encantado, por favor, por favor, por favor, compártela en tus redes sociales para que llegue a más personas. Descubre qué hay detrás de tus emociones, atrévete a perseguir tus sueños y a disfrutar el momento. Esto es Para Vivir Mejor. Con Yusel Cuevas. El día de hoy estoy de manteles largos porque definitivamente esta es una de las entrevistas que más había peleado y esperado desde la primera o segunda temporada, ¿no, Abby? Bienvenida.
Así es. Ay, Yu, muchas gracias. Estoy muy, muy contenta. De verdad que sí, ya había pasado un buen ratito que queríamos hacerlo y bueno, pues ya, por fin. Muchas gracias.
Estuvimos juntas en la maestría, nos fuimos a los after de la maestría. Obviamente no les vamos a contar de eso, pero la pasamos muy bien. Muchísimas gracias por acompañarnos, Abby. El día de hoy vamos a platicar de un tema en el que evidentemente creo que eres ejemplo e inspiración. Yo siempre te he admirado mucho por esta como determinación que tienes al emprender tus sueños, al tomar decisiones y que aún con miedo y aún cuando sé que no ha sido fácil, lo has logrado y estás en el camino. Es algo que creo hoy en día todos debemos aprender porque, híjole, si no, nos va a cargar el payaso. Es un muy buen momento para comenzar de cero y es un muy buen momento para comenzar a reinventarnos, para ser fuertes mentalmente.
Así es. Así es, completamente, como lo comentas. Fíjate que toma tiempo, o al menos a mí me tomó tiempo, entender que empezar de cero es mágico, de verdad. Y bueno, como dices, esta pausa que tuvimos que vivir todos los seres humanos, de una u otra manera nos hizo reinventarnos y obviamente comenzar en un nuevo punto y empezar de cero. Y pues es correcto. Yo creo que justamente se necesita y se requiere muchísima fuerza y determinación para volver a rediseñar el camino.
Y yo creo que no es que vayamos a andar completamente desde cero. O sea, es como una frase que me gusta porque pues dice mucho de lo que la mayoría estamos haciendo, así como tú dices y como tú lo hiciste desde hace años. Pero nunca se empieza desde cero. Y ahora los que tengamos que reinventarnos o los que tengamos que continuar un camino, pues lo vamos a hacer un poco desde quienes ya éramos. A mí me gusta mucho, pues justamente eso, preguntarme quién era antes del COVID, ¿no? ¿Quién era antes de que una pandemia arrasara? Porque muy probablemente eso está actuando, eso es lo que estoy accionando hoy en día al enfrentar la crisis. Pero para empezar un poquito como meternos en tu historia, cuéntanos un poquito cuando te fuiste a otra ciudad, cuando comenzaste un centro de la nada, cuando te fuiste pues prácticamente a buscar trabajo, pero casi a autoemplearte, ¿no? O sea, esa parte a mí me parece como muy sorprendente y es algo que te he dicho, siempre he admirado.
Sí. Pues tenía alrededor de 22 años, acababa de terminar la carrera, estaba comenzando la maestría y ahí fue donde te conocí. Y me di cuenta que una de las metas que yo tenía pues era poder contribuir un poco a la felicidad de las personas de una u otra forma. Y no sé, de repente me encontré con esta necesidad de querer soltar todo aquello que yo conocía para adquirir nuevas herramientas. Y efectivamente llegué a la ciudad de Aguascalientes, completamente solita, empecé a vivir en mi casa, mi familia me apoyó. Y recuerdo que ese día que me traje mis muebles y ellos se despidieron de mí, me dieron un abrazo, cerraron la puerta, y yo me quedé en mi habitación sentada viendo el techo y diciendo, bueno, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué hago? ¿No? y bueno, pues fue realmente sentarme a hacer un plan de vida, a estructurar qué era lo que quería hacer y sobre todo a conocer cuáles eran las herramientas con las que contaba en ese momento. Para poder dar el primer paso.
No, la verdad es que está cañón. O sea, yo creo que yo me volvería loca, ¿no? No sé, qué difícil. Oye, ¿y qué fue lo que hiciste primero? O sea, yo me acuerdo que te fuiste y pues sí, o sea, una ciudad que si bien ya conocías, pues era casi casi otra vez nueva para ti. Y aparte con una profesión que tengo que decirlo y espero no suene a queja, que nunca es fácil desarrollar o llevar a cabo.
Así es, fíjate que tuve que romper como que muchas ideas preconcebidas que tenía, como, por ejemplo, bueno, fíjate, me estoy acordando y se me enchina la piel otra vez y siento así como el nervio en la pancita, porque recuerdo que empecé mi consultorio y yo tenía un sillón, un escritorio y era todo, ¿no? Y ahí pues tuve que romper mi propia creencia de que para que los pacientes vayan a terapia tienes que tener un consultorio hermoso, ¿no? Digo, eventualmente es algo bonito que suma, pero al final del día, pues bueno, me lancé rompiendo esta creencia de que tenía que estar muy rodeada de lujo, ¿no? Por ejemplo, para comenzar. Y así fueron llegando las primeras personas. ¿Y sabes qué? No es cierto, no fueron llegando. Recuerdo que yo hice papelitos de estos que haces en PowerPoint y luego vas a la papelería, así es, volante, y de estos fosforescentes de que tienes que imprimir y sacar copias, y yo me iba a las escuelas y me iba a pegarlos a las casas de por ahí cerca de donde estaba mi consultorio, y pues bueno, poco a poco fueron llegando las personas, y de eso hace ya aproximadamente unos 8 años.
¡Ay, no, ya sí, chorro!
Sí, no, padrísimo. Y fíjate, recuerdo que yo pasé muchos meses con 3 pacientes. 3 pacientes era como el promedio. Y ahorita en nuestro centro psicológico hemos atendido a más de 500 personas ya en este inter. Y pues se siente muy bonito recordar. Muchas gracias por hacerme recordar aquellas épocas.
Oye, hasta yo me emociono contigo porque justamente eso es empezar de cero. O sea, obviamente tú tenías una preparación, tú habías estudiado ya una licenciatura. Me acuerdo que aprendíamos muchísimo en la maestría. O sea, yo, híjole, jamás he vuelto a sentir esa sensación de estarte comiendo al mundo como de estar absorbiendo tanto en un fin de semana. Estábamos ahí sábados, domingos, obviamente leíamos muchísimo. Entonces tú estabas preparada. Sin embargo, para eso, para poder echar a andar lo que ya eras, tal vez académicamente o profesionalmente, necesitaste encontrar pues una oportunidad y entonces resulta que no estaba y te la creaste. No manches, eso es como aplausos de por vida.
Ay, sí. Sí, la verdad es que ahora que puedo ver en retrospectiva, me llena mucho de orgullo, me llena de amor, sobre todo porque, pues como comentas, obviamente tienes que crear esas oportunidades, porque quizá si te quedas esperando o si te quedas, pues, no sé, quizá confiando en que alguien más lo va a hacer por ti, definitivamente pues no va a pasar.
Oye, algo que yo he admirado mucho y que realmente nunca nos hemos sentado a platicar así como muy a profundidad, es este cambio que tú diste en tu preparación. Y que casi es como el pecado mortal de todo psicoanalista y de todo el que esté dentro de nuestra área. Yo lo he admirado en ti y creo que ahora te quiero preguntar eso. ¿Cómo es que otra vez, cuando ya tenías una preparación, una maestría, mucha práctica en esa área, pues das un giro, ahora sí que 180 grados, ¿no? ¿Y cómo fue eso? A ver, cuéntanos.
Fue muy complicado. La verdad es que me tomó un tiempo porque, como comentas, primeramente sentí como esta incomodidad, ¿no? Yo creo que ese es el paso número uno para que exista el movimiento y para empezar a romper esta zona de confort de pronto. Y sentía mucha incomodidad, como que esta filosofía o este enfoque que de cierta manera amo y agradezco, me empezaba ya a incomodar. Y yo creía que las cosas pues se podían hacer distinto, ¿no? Entonces, pues ahí empecé a conocer qué realmente era lo que vibraba conmigo de alguna manera. Y entendí que muchas de las cuestiones que yo soy estaban siendo como de alguna manera reprimidas por una manera de pensar, ¿no? Y te digo, me costó trabajo porque yo misma me como que me negaba a verlo. Y es que una de las cosas que yo creo que son fundamentales a la hora de comenzar de cero es que de pronto creemos que el comenzar de cero es igual a rendirse o a fallar, ¿no? Y entiendes que no, o sea, que en realidad es un reinventarte y que te da la oportunidad esto, ¿no? O sea, te da una oportunidad de hacer un cambio y que, pues, obviamente puede ser para mejor. Entonces, simplemente, pues, me di esta oportunidad de probar nuevas cosas y entendí que no fallé, entendí que no le fallé a nadie, entendí que no me rendí y que simplemente estaba apostándole a mi bienestar, que era, al final de cuentas, lo que estaba en mis manos, ¿no? Y lo que depende de mí 100%.
No, y algo que iba más contigo, porque yo ahora te veo como muy contenta, haciendo muchas cosas, y obviamente es algo que permite esta área en la cual ahora tú estás. La verdad es que sí es como luego complicado, sobre todo afrontar tus propias creencias, o sea, cuestionarte si realmente eso que tienes en la mente es real, si es realmente conforme a lo que quieres vivir. Entiendo que, híjole, no cualquiera se atreve a hacerlo.
No, fíjate, y es que esto se parece como a cuando estás a punto de terminar una relación de pareja, ¿no? Que empiezas a ver que ya no estás cómoda, que como que ya algo no está funcionando. Y yo me sentí así con el psicoanálisis. O sea, de verdad que, te digo, lo amo, lo agradezco, pero en algún momento de mi vida ya fue como, es que ya no empata conmigo, ¿no? Y de pronto me aventé a estudiar algo que tiene todavía muchos tabús, que fue el coaching. Y que, bueno, de alguna manera, en mi enfoque, no lo utilizo, ni lo sumo, ni de alguna manera lo mezclo con la psicoterapia, porque son cuestiones muy diferentes.
Claro.
Pero de cierta manera también me permitió abrir nuevas puertas, ¿no? Y es que, te decía hace un momento, te ponía este ejemplo de las relaciones, que a veces creemos que nos rendimos o que fallamos, o nos da tanto miedo el cambio que nos aferramos. Y creo que también hay que saber cuándo soltar.
Oye, entonces, ¿como quién dice viviste un divorcio?
Ay, sí.
¿Te divorciaste de Freud?
Me divorcié de Freud. Sí, pero fíjate que lo quiero todavía. O sea, sí, lo recuerdo la teoría. Sí, no, lo recuerdo con cariño.
Me encanta. Oye, aparte me gusta mucho porque esto que estamos haciendo y nuestra amistad es como que un golpe en el estómago a todo esto que se dice luego que la psicología está peleada con el coaching o que los psicoanalistas demeritamos mucho su trabajo y para nada. La verdad es que a veces es cuestión de un meme, de una carcajada. Igual yo me río cuando dicen que Freud era cocainómano y que solo pensaba en penes. O sea, son cosas que no tienen que ver. O sea, hay diferentes tipos de trabajo y me parece que lo has dicho muy bien. Son dos cosas distintas que funcionan para personas distintas, para momentos distintos. Por ejemplo, yo jamás he sentido esa incomodidad con el psicoanálisis. O sea, no, jamás. Entonces, simplemente es justo eso. Personas distintas, formas distintas de trabajar, creo yo, bajo algo pues que va hacia donde mismo, ¿no?
Así es.
Pensando en el bienestar de la persona. Y oye, además, creo que tú eres la persona que solamente visto sigue pensando en esto de, ay, para ayudar a las personas. Porque luego es la pregunta que siempre nos hacen en psicología, ¿no? ¿Para qué estudiaste psicología? Y yo he visto que tú siempre con lo que haces como que tienes este, pues no sé si pudiera ser hasta un mantra de que eso piensas, de que realmente lo estás haciendo porque crees que vas a ayudar a las personas, porque crees que van a ser más felices.
Sí, fíjate que yo creo que eso es como una de las bases del tener un propósito, ¿no? Porque, bueno, a mí me llena muchísimo, porque me da dirección, me da sentido. De alguna manera sé que cualquier situación complicada que se pueda presentar, pues me va a fortalecer para llegar a ese propósito, a ese destino que yo me he marcado. Y ¿sabes? Yo le llamo intención, porque justamente es como saber a dónde vas y si de pronto los caminos se bloquean o te cambian las calles o lo que sea, de alguna manera vas a buscar los medios, vas a buscar las formas para llegar ahí donde ya tenías planeado.
¿Qué es lo que tú hiciste al cambiar de área, al cambiar tan radicalmente un poco la formación con la cual trabajas, ¿no?
Sí, claro. Sí, fíjate que de alguna manera, yo siempre fui una niña bien inquieta, muchísimo desde pequeñita. Y estar en el consultorio me encanta, pero estar todo el tiempo en el consultorio de pronto era como, ¡ah, oh, no, ya, quiero salir, quiero convivir! Y vieras que, de verdad, cuando estoy en los talleres, cuando estoy en las capacitaciones, no sé, me nutre muchísimo, me permito también sacar a esa niña inquieta que se pone a moverse, que se pone a hablar. Es realmente muy bonito poder escuchar cuáles son tus verdaderas necesidades y de alguna manera empatarlas con tu propósito.
Oye, y entonces quise hacer como todo este pre de un poquito de tu vida, de tu parte profesional, porque el tema del que quiero que desarrollemos me parece, pues te queda perfecto, te queda como anillo al dedo. Y son algunos puntitos. Yo no sé si tú conocías a esta psicoterapeuta, Amy Moore, no sé cómo se dice su apellido, lo iba a investigar, qué oso. Amy Morin, ¿no? Total. Ajá. Total, que entonces yo la descubrí apenas hace poquito y coincidió que vi uno de los artículos que puso en su blog y entonces la escuché también en una entrevista en uno de mis podcasts favoritos y fue justo cuando tú y yo estábamos platicando sobre todo esto y dije, es perfecto, tiene una charla TED, tiene uno de los libros más vendidos a nivel mundial, está traducido a más de 30 idiomas, o sea, está bárbara. Ahorita en la cuarentena me metí a stalkearlo, obviamente, y entonces está viviendo en un bote, en el mar, o sea, está como muy padre. Y entonces ella se hizo viral justamente a partir de esta lista que escribió sobre 13 cosas que las personas mentalmente fuertes no hacen. A mí me sorprendió, ayer me eché su charla TED, está buenísima, se las voy a dejar en los comentarios. Y te decía, a mí me parece que eres un ejemplo perfecto de esto a lo que ella llama una mentalidad fuerte.
Ay, pues muchas gracias. Pero fíjate que sí, está súper interesante lo que estás comentando porque sí, es verdad, pude conocer un poquito de estos puntos y creo que nos van a beneficiar mucho.
Sí, casi casi podemos irlos como practicando, porque no necesariamente tenemos que tener ya el checklist completito, ¿no? El primero de ellos, fíjate bien, te lo voy a contar. No se sienten víctimas, ¿no? Es como esta onda de no sentir lástima por sí mismo, de no sentir, ay, no es que la vida me hace, es que a mí jamás me va bien, es que tengo tan mala suerte. O sea, no, realmente ellos se hacen responsables.
Claro, claro. Hace poquito daba una pequeña plática de cómo conocía a mi esposo y uno de los primeros pasos que yo tuve que generar para poder lograr esto que yo quería, ¿no? Que era justamente encontrar una persona que compartiera mis valores, que me quisiera, que me respetara, a quien yo pudiera amar y respetar, pues era esto, ¿no? Y yo me descubrí diciendo mucho, ay, los hombres son todos iguales y todos me hacen daño y todos me engañan. Y bueno, esto, ¿no? Entonces tuve que hacer una pausa y decir, a ver, no, es que mientras siga dejándole la responsabilidad y el poder al otro, de alguna manera, pues aquí me voy a quedar.
Es cierto. Oye, yo debí haber ido a esa charla porque siempre he creído que su historia es muy bonita y diles quién te acercó a eso. Oye, todo el mundo me odia por eso y me hacen burla. El otro día, ¿ves que puse en Facebook que fui al doctor? O sea, terrible. Y ya lo conocía de Tinder. O sea, no manches. Y todo el mundo así como que, ay, qué oso. Y mi hermana así de, uy, ¿por qué pones esas cosas en Facebook? O sea, como que creen que Tinder es lo peor del mundo, cuando en realidad no, hay historias muy bonitas como la tuya.
Sí, pues es que realmente, digo, tienes que buscar los medios, ¿no? Digo, al final de cuentas, pues, siempre y cuando no haya riesgos, ¿no? Que no te ponga en riesgo nada ni le haga daño a los demás, creo que pues todo es bienvenido, ¿no?
Sí, es que yo creo que Tinder no es lo que está mal, o sea, a veces está mal a quien te encuentras y cómo haces las cosas, entonces esa ya será otra historia. Oye, claro, el segundo punto, y que es justamente con lo que tú decías, es que las personas mentalmente fuertes no ceden su poder, y un poco es esto, ¿no? En las relaciones de pareja se puede ver perfecto cuando tú dices, me engañó, me dejó, me trata mal, o sea, híjole, tú ahí le estás cediendo el poder de tu vida y de lo que suceda con esta al otro, y en realidad pues no estás, justamente esto que decíamos, no estás tomando la responsabilidad de tus decisiones, de que, ok, si estás con alguien que te engaña, con alguien que te deja cada rato, con alguien que te golpea, híjole, pues también ahí estás ejerciendo un poco la elección, ¿no?
Oye, pero ¿qué tal la inversa, no? Él me hace feliz, ella me complementa, o sea, todo esto también es como dejarle al otro tu posibilidad de estar feliz en la vida.
También está de terror, oye, sí es cierto. Imagínate a alguien que esté esperando que llegue un otro para hacerlo feliz. No manches, no.
Claro, ¿no? O que de pronto no puedas avanzar en tus propósitos de vida porque hay un alguien, hay un otro que está también determinando pues hacia dónde tienes que ir o qué es lo que más te conviene. O sea, te anulas completamente.
Oye, fíjate que yo he platicado mucho eso con algunas amigas, porque entonces se cree que una relación de pareja es dejar de ser libre, y es justamente ceder tus decisiones al otro, prácticamente no mover un pie si el otro no te autoriza, y yo creo que eso nos pesa más a las mujeres, que aunque estemos ya como muy feministas y muy avanzados, pues la verdad es que sigue habiendo como un poco de trabas, pero mi idea no es esa, y yo no sé tú cómo lo has vivido, pero definitivamente creo que ni siquiera en una relación de pareja muy, muy buena y con mucho amor y con mucha estabilidad se tenga que ceder el poder. Tal vez más bien se comparta. Y si bien habrá momentos en que tú prefieras dejar pasar esa pelea porque no le vas a entrar y porque quieres como darle la victoria al otro, pues tampoco es como ceder el poder. No sé si me explico.
Sí, completamente. Es que tu poder no lo puedes perder, ¿no? Porque el único, yo siempre he dicho, el único dueño y señor de su vida, pues soy yo mismo, ¿no? O sea, la única señora y dueña de su vida soy yo misma. Entonces, digo, puedo compartir muchos aspectos con mi pareja, con mis amigos, hasta con mi familia, ¿no? Porque estamos hablando de pareja, pero también se dan casos con los padres, con los hijos, y definitivamente debo de saber dónde termino yo y dónde comienza el otro, y simplemente respetarnos, ¿no? Vivir en esa armonía y sin transgredir la libertad de la otra persona, ni tampoco permitir que rompan mis límites.
Exactamente. Fíjate que yo creo que eso es lo que más amo de la adultez, porque luego todo mundo sufre al hacerse viejo, y siento que yo, digo, en tanto todo sea ideal, es lo que más amo de ser adulta, porque, por ejemplo, ahorita que tú hablabas, me acordaba en la adolescencia no tienes poder y tienes que cederlo completamente a tus padres, ¿no? Creo que es lo más frustrante de ser adolescente. Y bueno, porque todavía no estás listo para decidir por completo, pero esa parte, la de tener el poder y ser el dueño de tu vida y tener la libertad, me parece que es de las cosas más afortunadas que podemos tener. El tercer punto es no le huyen al cambio. Y justamente por eso ponía como ejemplo un poco la trayectoria que tú has tenido, porque, híjole, has cambiado y has cambiado a lo bárbaro. Entonces, esa parte es súper importante. Las personas mentalmente fuertes no intentan evitar el cambio.
Completamente. Fíjate que así rápidamente, pues con esto de la pandemia, yo tenía ya muchos planes para este 2020 con respecto a los talleres, las conferencias, etcétera. Y pues tú sabes que para esto se requiere justamente el contacto humano y se requiere que se junten muchas personas en un espacio. Y pues obviamente mi trabajo se quedó así como que en pausa y yo ya me iba a poner a desobedecer el paso uno. Ya me iba a poner como de, no, ¿cómo es posible que esto me pasa? Y yo creo que se vale hacer como un pequeño espacio como para honrar tu emoción y sí vivirla. Pero bueno, después es como, a ver, bueno, ya lloré y ahora sí rediseñate. Y fíjate que me he encontrado en un área que no había explorado y que es maravillosa, que es el área digital, esta área virtual. Y bueno, la estoy disfrutando como no tienes idea. Es padrísimo. Me gusta también. Y qué bueno que me pude dar esta oportunidad porque quizá si me hubiera pasado así, pues no hubiera podido conocer todas las herramientas que ocultaba la red.
Sí, no hubieras dado el salto. Y tú dijiste algo bien importante. Sí se vale derrumbarte un poquito, sí se vale quedarte una hora en tu cama hecho bolita y llorando y sufriendo por la vida, pero no más. Es decir, las personas mentalmente fuertes también sienten y también se sienten devastados y también se sienten muy enojados y también se sienten muy tristes. O sea, esto es un poco como la resiliencia, ¿no? No implica no sentir, no implica alejarte de eso a lo que muchos llaman negativo, porque sabemos que en realidad es parte de lo mismo, es parte del trayecto. Entonces, por supuesto, se vale sentir y se vale a veces incluso como derrumbarse un poquito, ¿no?
Sí, y qué bueno que platicas de esto, porque creo que un gran problema que está sucediendo actualmente es como esta exigencia de que tenemos que ser felices todo el tiempo y a toda costa y pase lo que pase. Y no, o sea, no realmente. Claro que tenemos emociones y para algo están ahí y llegan a nuestra vida y hay que honrarlas, hay que tomarlas, pero obviamente, pues con esto que tú platicas de la resiliencia, pues yo debo de poder hacer frente a cualquier situación. Y si me siento triste o si me siento enojada, pues es normal, pero debo de saber qué voy a hacer con eso y cómo lo voy a utilizar para seguir avanzando.
Exactamente. Oye, yo siempre le digo a mis alumnos que si ven a alguien 24/7 feliz, o sea, o una de dos, o es cocaína o es tumor cerebral, nadie puede ser feliz completamente. Y sé que existe ahora mucho como este mensaje, ¿no? De positivismo y de échale ganas y es el número uno y tú puedes. No, güey, a veces no puedo y no pasa nada, no poder hoy. Ya mañana veré cómo le hago, pero se vale completamente. Oye, el siguiente punto, y me encanta porque creo que ese es uno de los cuales yo tengo que trabajar mucho, es no desperdiciar energía en cosas que no puedes controlar. O sea, como que centrarte en lo que sí depende de ti y obviamente en ese plan de acción que te saque de ese lugar en el que estás. Y otra vez, tú nos dabas un ejemplo perfecto con estos cambios que hiciste, pero a veces como que te clavas queriendo controlar personas, situaciones. Por ejemplo, ahora, ¿no? Tenemos encima mundialmente, imagínate lo que es eso, o sea, un problema mundial no lo vas a poder controlar.
Imagínate que estemos esperando porque se acabe la cuarentena. Digo, reconozco que en algún momento yo decía, bueno, fíjate, dije, bueno, pues seguramente solo va a ser el mes de abril y en mayo ya voy a retomar. Y pues no, y si yo me quedo clavada en esta esperanza que no está en mis manos, pues bueno, la verdad es que las cosas van a estar muy feas. Entonces mejor hay que generar las oportunidades.
Oye, y ese es una como recomendación que se le ha hecho mucho a las personas, ¿no? El no estar esperando que un día termine, porque primero fue el 30 de abril, luego fue mayo, ahorita yo no sé en tu trabajo qué te han dicho, bueno, en la escuela, pero yo en junio todavía no me veo parada en la escuela, o sea, es algo que va a llevar tiempo. Entonces, si nosotros estamos poniendo nuestras expectativas de forma muy fija, muy probablemente nos vamos a frustrar y todo lo que esto trae, ¿no? Otro punto importante, y la verdad es que a mí me encanta y creo que ahí voy como un poco de gane, es no preocuparte por complacer a los demás. Otra vez tengo que decirlo, a veces a las mujeres eso nos pesa mucho más porque nos han educado justamente para eso, ¿no? Para ser bonita, para ser buena persona, para querer a los demás. O sea, prácticamente nos han educado para complacer al resto. Primero a tus papás, luego a los maestros, luego a tu esposo, luego a tus hijos. O sea, es como un círculo vicioso esto. ¿Cómo te ha ido a ti con esa parte? Con el intentar o no complacer a los demás.
Fíjate que me costó trabajo, porque, por ejemplo, en lo que comentábamos de tener que soltar una creencia, pues sí, yo pensaba, yo me veía decepcionando a todos mis maestros y a todo el mundo así, todos en sus casas diciendo, pero ¿sabes qué? Entiendes que no eres el centro del universo tampoco, ¿eh?
Ya sé.
O sea, entiendes que la gente no está así como que viendo cada paso que haces y que nada más, lo más importante es cómo te sientes y obviamente con respeto hacia ti mismo y con respeto hacia los demás, pero sí, o sea, apostando a lo que tú quieres.
Oye, ¿te imaginabas a Clarisa y a Norma Brown detrás de ti? ¿Cómo? A Estela Hassan.
Oye, sí, no, bueno. Pero bueno, al final, como decíamos, ¿no? Pues no les iba a hacer daño. Al final guardo sus enseñanzas con mucho cariño y sé que me sirven porque me ayudan en muchas situaciones. Pero bueno, pues al final es el buscar la complacencia hacia mi persona, ¿no?
Y ¿sabes qué? Yo pienso que en esto también influye mucho el hecho de que algunas personas no se quieren hacer responsables de sí mismos, de sus pasos y de la responsabilidad que esto conlleva. O sea, justamente prefieren pasarle la responsabilidad al de al lado y decir, ay, no, pues tú dijiste, ¿no? O tú nunca me dejaste. Porque la realidad es que forjarte un camino y conseguir tus sueños o al menos ir tras ellos, híjole, está bien difícil. No es como leerte un artículo otra vez de psicología positiva. Está muy bonito y todo, pero hacerlo está muy, muy cañón. Entonces, obviamente, resulta más fácil para muchas personas hacer lo que el otro dice o no hacer lo que el otro no supuestamente espera, ¿no?
Así es. Y creo que también podría entrar acá en que no hay que preocuparnos por complacer a otros, pero también hay que entender que el otro no está para complacernos a nosotros, ¿no?
Me encanta cómo das esas reversas porque es cierto. Así como yo no debo seguir expectativas de los demás, los otros tampoco deben seguir las mías. Y justamente ahí llegamos otra vez a la libertad de la cual tú hablabas, ¿no? Que a veces en pareja, híjole, es tan difícil dejar que el otro sea como es y aceptarle y amarle y respetarle así.
Todo un arte, pero vale completamente el esfuerzo.
Ay, qué bonito. Me encanta que siempre eres pro amor romántico. Entonces como que nos das esperanzas. Oye, el otro punto, no temen tomar riesgos calculados. Y bueno, no tengo que decir otra vez que toda la historia que ya nos contaste resumida, pues es un ejemplo de ello, ¿no? Obviamente tú has tomado riesgos. ¿Hay uno que podrías decir es el más grande de tu vida?
Fíjate que sí, me aventuré a ser conferencista y a abrirme ya como a audiencias muy, muy grandes. Y yo creo que se tiene que vencer como ese riesgo a ser juzgado, ¿no? Porque hace poco le comentaba a mi esposo que pues ni modo, o sea, vas a generar controversia de pronto, a mucha gente no le va a gustar lo que quieres compartir, pero tienes que estar, en mi caso, estaba muy consciente de que mi propuesta y mi imagen y a lo mejor mi mensaje no le va a gustar a todos y definitivamente era un riesgo que tenía que correr porque durante muchos años me limitó, ¿no? El no, pero es que ¿qué van a pensar? O ay, no, es que mi profesionalismo se va a romper. Y claro que no. O sea, de alguna manera siento que ha venido a sumarle a mi parte profesional y de alguna forma también me ha dado a conocer con las personas correctas.
Oye, y ese es un punto bien importante porque no es que la persona mentalmente fuerte se aviente a todo y a lo tonto. O sea, ok, toma riesgos, pero calcula el riesgo. Sabe en qué momento es mejor, sabe cuáles serán los peligros, está tomando medidas antes de aventarse. O sea, no es hacerlo a lo tonto.
Sí, claro. Obviamente no me iba a salir a dar una conferencia sin saber del tema o sin prepararme previamente. O por decir algo, ¿no? O a salir a ofender o hacer cosas que no son correctas. Siempre cuando el riesgo no realmente me lleve algo negativo ni daña a otras personas, pues adelante.
Y bueno, la realidad es que no todo siempre tiene que salir perfecto o como nosotros lo habíamos planeado. Puede haber equivocaciones, puede haber errores, y un poco importante es eso, seguir a partir de ahí. Otra característica de las personas mentalmente fuertes, según Amy Morin, es justamente no quedarte en el pasado, sino seguir. Ella dice, las personas mentalmente fuertes no pierden el tiempo pensando en el pasado y deseando que las cosas sean diferentes y como peleándose con eso que pues ya no es, ¿no? Sino que avanzan.
Pues en el pasado no se puede hacer más. Digo, puedo regresar un poco al pasado para aprender y para analizar, pero al final del día quedarme allá pues en realidad no resuelve nada.
Claro, lo único que podemos hacer está en el presente y un poco también incluye los planes para el futuro, ¿no? Porque tampoco es como que vayamos a estar simplemente viviendo el día sin pensar que vamos a estar mañana. También eso sería una locura igual. Oye, el siguiente punto es, y mucho ojo acá porque creo que este está como muy cañón, no cometen los mismos errores una y otra vez. Híjole. Las personas mentalmente fuertes, nos dice la autora, aceptan la responsabilidad de sus comportamientos y ok, la regaron, metieron la pata a veces hasta el fondo, pero aprenden de eso y toman mucha precaución, tienen mucho cuidado en no repetir ese mismo error y más bien en seguir adelante y tomar mejores decisiones.
Oye, se me vienen a la mente estas relaciones que terminan una y otra vez y luego vuelven a regresar y bueno, no, es interminable.
Híjole, es que es bien difícil. Fíjate que yo hace un tiempo, digo, ya nunca hablamos de eso, pero tuve una relación tóxica como por una semana. Entonces me encanta porque aprendí algo que nunca había como aprendido en carne propia. Tú sabes que cuando lo lees, cuando lo ves con tus pacientes, pues está ahí, lo entiendes. Pero, híjole, cuando lo vives en carne propia, está muy cañón. O sea, siento como que se te abre así el panorama muy como, no, o sea, es, creo que hasta hay musiquita luego de fondo. Y entonces yo entendí que cuando hay una relación de estas que llaman tóxicas, que a mí no me gusta llamarlas así, pero entiendo el punto, es justamente porque te has como enganchado con una parte de tu historia que si bien ya no es, te sigue incomodando terriblemente y es como si alguien te quedó a deber algo y entonces este soquete viene prometiendo de que te lo va a pagar. Pero ni es deuda, ni te va a dar lo que te debía y tú al contrario, vas a seguir en ceros, ¿no? Entonces como que entendí un poquito ahí ese anclaje que se hace y está muy cañón. O sea, francamente no juzgo a quienes vuelven y vuelven y vuelven porque, híjole, tal vez si tú quieres estúpidamente, uno sigue creyendo que pues ahora sí me va a pagar, ¿no? Ah, no, ahora a lo mejor sí tiene para pagarme. Jamás te va a pagar, porque si tuviera para pagarte, ya te hubiera pagado desde la primera vez. ¿Estás de acuerdo?
Totalmente, sí. Digo, sin juicios, ¿no? Porque es cierto, esto ya conlleva situaciones bastante, a veces que ni siquiera nos damos cuenta, ¿no? Pero sí creo que ahí radica esta sabiduría o esta experiencia de vida de que, bueno, si estás viendo que algo no te funcionó, de alguna u otra forma debes de transformar la manera de accionar, ¿no?
Es esa incomodidad de la cual tú nos hablaste, porque yo me di cuenta de que estaba en una relación tóxica, o sea, obviamente como que cumplía todas las características, cómo me sentía, cómo me veía a mí misma, pero fue esa incomodidad, o sea, es como de, a ver, algo aquí no está funcionando, porque ¿cómo algo que se supone que tiene que darme mucha felicidad y hacerme ver el mundo color de rosa, me hace más bien estar angustiada y ansiosa? O sea, híjole, te estoy contando que aguanté una semana y eso para mí, no sabes cómo me dolió en mi ego, en el ego que sí es ego, porque era ¿cómo caí?, ¿no? O sea, era algo como muy fuerte, pero pues sí, hice caso a mi incomodidad y no me fui como gorda en tobogán creyendo que, ay, no, este sí es, ¿verdad? No, pues evidentemente no.
Así es, hay que aprender a soltar en el momento correcto.
Exacto. Oye, el siguiente punto que, ay, no, ya no quiero seguir porque ya estamos muy descalabradas. Bueno, yo más que tú, porque qué poca que tú no nos estás contando cosas.
Sí, claro. A ver, vamos a ver.
A ver, el siguiente punto. No resienten el éxito de las demás personas. Es decir, no se enojan cuando otra persona tiene éxito. no les da esta envidia maligna, porque luego también es importante decirlo, la envidia es muy natural y funciona muy bien cuando la usas como inspiración. Pero luego está la otra, ¿no? En donde, híjole, tu amigo, tu colega, incluso algún familiar tuvo éxito y ya te está arruinando la vida.
Sí, ¿sabes qué? A mí me pasaba mucho que no tanto como el envidiar el éxito del otro, pero me frustraba muchísimo que había gente que estaba avanzando mucho, 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 y yo me sentía, o sea, en comparación con ellos, muy frustrada. Y creo que no, o sea, como tú lo comentas, en algún punto entendí que ellos podían ser mi inspiración y que ellos tenían sus propias herramientas y que si yo no aprendía a ver las mías y a utilizarlas, pues bueno, iba a estar ahí nada más como que a lo mejor me iba a llevar a un punto en el que iba a empezar a proyectarles ya cuestiones más negativas, ¿no? Como una envidia fea. Entonces, creo que vale mucho más voltearte a ver a ti y ver qué puedes hacer contigo porque sí, o sea, el éxito ajeno pues se tiene que celebrar. Y como comentas, que sirva de inspiración, pero no debe servir ni para frustrarme ni para desear algo negativo, ¿no?
Hay una parte que me encanta de esta teoría sobre mentalidad fija y mentalidad de crecimiento, que híjole, les voy a confesar algo. Yo en determinado punto me di cuenta que estaba funcionando más como una mentalidad fija. Les voy a dejar también un poquito sobre eso acá en los comentarios, pero es terrible porque entonces son personas que no creen que pueden hacer las cosas. Y justo lo recordé con este punto, porque las personas que tienen una mentalidad fija, o en este caso, que no tienen una mentalidad fuerte, creen que el otro ha tenido éxito y lo envidian y les enoja y les frustra y les hace sentir muy, muy devaluados, pero no se están dando cuenta que el éxito de otros y el éxito propio puede venir con trabajo detrás. Entonces, más bien, las personas que son fuertes, las personas con una mentalidad de crecimiento, saben que si trabajan duro, también pueden tener éxito.
Así es, completamente de acuerdo, porque te abres a la posibilidad. De hecho, hay una frase que a mí me gusta mucho, y solía usarla, bueno, solía usarla al contrario. Ajá. Yo lo que usaba mucho, recuerdo, por ejemplo, en la adolescencia era como, no, pues es que no sé, no, pues no sé cómo, o no, pues no puedo, ¿no? Esta de no puedo siempre la usaba, y empecé bueno, cuando me especialicé en programación neurolingüística, me di cuenta de la importancia de las palabras, y entonces cambié, por ejemplo, ese no puedo por un es que no sé cómo hacerlo, porque eso te dispone a que, bueno, tomes acción y vayas a investigar cómo hacerlo. Y esto de la mentalidad de crecimiento se me hace maravilloso, porque como tú estás platicando, o sea, pasas del no puedo o de una limitante a la oportunidad, y obviamente entiendes que te lleva un proceso.
Exacto, me encanta cómo lo dijiste. Qué bonito es poder llegar al punto en el cual veas oportunidades y no barreras. Oye, el siguiente punto, no temen a la soledad, no están peleados con sí mismos, pueden estar perfectamente a solas. Y aquí yo no sé tú cómo lo ves, pero hay como, creo, una navaja de doble filo, porque si bien la soledad puede ser muy buena, no hay nada de malo con sentirte solo a veces y buscar compañía. Siento que es como un equilibrio que se puede dar entre esto de amar u odiar la soledad.
Fíjate que, bueno, ahorita hace un momentito les estaba platicando que pasé mucho, mucho tiempo sin pareja y estaba como en esta búsqueda. Me di cuenta que no había aprendido a estar conmigo y pues hacía mucho de lo que, o sea, mucho lo contrario de lo que nos está compartiendo Amy, porque tendía a esperar que el otro me complementara y por eso tenía esta necesidad de estar acompañada y de pronto no siempre de las mejores compañías. Entonces, hacer este equilibrio que tú dices, pues es algo muy necesario, porque una vez que yo aprendo a estar conmigo mismo, conmigo misma, pues es mucho más fácil estar con otros y de alguna manera también disfruto mis momentos de soledad y sé cuándo necesito o puedo integrarme con otra persona o compartir con alguien más.
Sí, la verdad es que me parece hasta un arte el poder realmente estar contigo mismo y así poder construir algo bonito con los demás, porque eso es ya un cliché, pero es completamente cierto. Quien no puede relacionarse bien consigo mismo jamás va a poder relacionarse bien o saludablemente con los demás. Entonces, qué bien que tú puedes ver ese antes y después, porque imagínate, o sea, ahí está la diferencia.
Sí, totalmente. Y se disfruta mucho ambas partes.
Oye, el siguiente punto, no sienten que el mundo les debe algo. A mí me encanta porque luego la religión, la cultura, nos mete mucho en esta idea de que si tú eres bueno, te va a ir bien. De que si tú actúas bien, híjole, pues te va a ir bien, ¿no? Casi, el otro día estaba escuchando cómo luego también nos dicen que tu trabajo hable por ti. O sea, no seas presuntuoso, sé humilde, que tu trabajo hable por ti. Tarde o temprano se van a dar cuenta de tu talento, de tu capacidad. O sea, es como, quédate quieto esperando que el mundo sea bueno para ti. Bueno, pues en realidad las personas mentalmente fuertes saben que el mundo no les debe nada y que aquello que quieran, pues prácticamente se lo deben conseguir a fregadazos si es posible, ¿no?
Sí, tienes mucha razón. Fíjate que últimamente he estado escuchando, no sé, en esta semana de pronto me detengo a escuchar a las personas, así como que las frases que utilizan o analizar lo que se escribe en redes sociales. Y he estado viendo algo muy similar, que es como, ¿qué he hecho mal o qué he hecho yo? O sea, como en este término de la deuda, puede ser desde esperar que venga algo, pero también como si alguien estuviera midiéndote o estuviera como, no sé, lo que decíamos hace un momento, no somos el centro del universo. Y obviamente, bueno, tengo que aprender a detectar mis propias necesidades, a aprender a ir por ellas y a reconocer cuando se tiene que hacer un rediseño de la meta, o a lo mejor de alguna manera también entender cuando algo no se dio y ya, ¿no? Y soltarlo.
Sí, mira, es un poco esto que tú decías, buscar oportunidades, ¿no? Es eso, buscas una oportunidad, no estás esperando que alguien llegue y te dé algo. Y vuelvo a tu historia, o sea, no por nada elegí este tema para platicarlo contigo. Ahí está, tú no esperaste a que alguien te diera la oportunidad. Tú te creaste la oportunidad que estabas buscando y la fuiste adaptando a lo largo del camino a una forma que te quedaba bien en el momento. ¿Quién sabe? Tal vez luego vuelvas a cambiar, tal vez luego yo cambie. O sea, esa es parte de la vida. No esperar que el mundo llegue con el príncipe azul o entonces el trabajo de tus sueños. Pues no, tal vez te toca darle chingadazos y qué afortunado vas a ser. Oye, el último punto, y este, otra vez, tú vas a ser ideal para contarnos. No esperan resultados inmediatos. Nos estás contando y un poco lo que tú haces ahora comenzó hace 8 años. Y yo me acuerdo que todavía me tocó ver tu primer consultorio y obviamente ahora se ve más bonito y evidentemente tienes muchos más pacientes. Pero ¿cómo fue para ti ese camino? O sea, yo imagino que es más fácil decirlo que irlo caminando. Cuéntanos tú.
Casualmente cuando como que otra vez retomas la visualización, es como si te pusieras gasolina. Cuesta mucho trabajo, fue complicado, te digo, tuve que romper muchas creencias, muchos paradigmas de que cómo la psicóloga va a ir a tocar puertas prácticamente, ¿no? Y no sé, digo, a lo mejor habrá quien no le parezca, pero definitivamente para mí fue la primera puerta para poder dar a conocer el servicio que yo quería proporcionar. Y sí, no fue fácil, no fue nada sencillo. Ya ubicándolo así, yo creo que fue alrededor del primer año, o sea, todo un año que yo pude decir, ¿sabes qué? Ya puedo empezar a hacer una transformación en el consultorio o a lo mejor a decir que ya tengo un ingreso, digamos, como, es que no sé ni cómo definirlo, porque no era un ingreso así que tú dijeras, bueno, pero vamos, ya podía vivir de eso, ¿no? De alguna manera.
Como que te permitía vivir, digamos, más cómodamente, ¿no?
Es que sí, porque el primer año fue meterle, o sea, fue meterme. Haz de cuenta que llegaba el dinero y se iba porque definitivamente, pues, digo, a mí me gusta hacer las cosas bien y tenía que tener todos los permisos, todo, y todo era una inversión. Y bueno, pues, por ejemplo, en este momento, para hacer la transformación a lo que se llama empresa, pues también nos costó mucho trabajo, mucho dinero, y llegué a estar muy frustrada porque esto del COVID fue como, oye, no me compré mi carro, ¿no? Por invertirlo a la empresa, y definitivamente no lo voy a poder tener ya a los 3 meses, ¿no? Como yo lo esperaba. Pero sé que no significa que no va a llegar, y sé también que por el hecho de que no sea inmediato, no significa que en algún momento no lo voy a poder disfrutar o que no va a existir esa posibilidad.
Me encanta porque eres el ejemplo perfecto de no esperar cambios inmediatos, de no esperar resultados inmediatos. Y fíjate que esa es otra parte que yo siempre he admirado porque, digo, espero el SAT no esté escuchando esto, pero son los terapeutas que tienen como en orden todo eso, ¿no? O sea, la verdad es que, híjole, no te preocupas por nada más que casi casi estar ahí sentado en un sillón cómodo y pues ya tienes todo para trabajar, ¿no? En cambio, tú has hecho como todo un mundo en torno a tu marca, a tu nombre, a tu profesión. Eso está muy padre y evidentemente hay muchísimo trabajo detrás que tiene mucho, mucho valor.
Sí, fíjate que no es sencillo, hay muchas trabas, hay que dar muchas vueltas. Pues sí, es muy, muy complicado de pronto el papeleo. Y yo me he tenido que hacer todo lo ¿no? Ya aprender de finanzas, aprender de contabilidad. Y la gente que se dedica al emprendimiento, que sé que en tu audiencia hay muchos emprendedores, muchas mujeres también emprendedoras, pues no me va a dejar mentir que esto a veces es un dolor de cabeza, pero sabes que al final del día, pues te va a dar esos resultados que estás buscando, aunque no sean inmediatos.
Me encanta porque creo que es a veces la voz, las palabras que muchos necesitamos escuchar. Esa parte y ver cómo otros lo han hecho puede inspirarnos a también comenzar un camino que tal vez es el que realmente deseamos seguir y a veces nos da miedo y a veces pues nos pesa la incertidumbre y a veces maldito síndrome de la impostora no nos deja. Híjole, el ver a otros, el ver sus pasos, el ver tu camino, Abby, definitivamente es inspiración para quienes tal vez tenemos por ahí un sueño guardado en un cajón y nos está esperando. Entonces, está padrísimo. Sí. Les dije al inicio que era el ejemplo perfecto para este tema. 13 cosas que las personas con mentalidad fuerte hacen. ¿En cuántos estás, Abby? En todos, ¿no? ¿O qué? ¿No hiciste la cuenta?
Híjole, la verdad no me fijé. Tendría que hacer la conciencia. Pero yo creo que de alguna manera, a veces, sí, yo creo que se vale que se nos barran uno que otro, pero la parte importante es hacer conciencia y como que corregir un poco nuestros pensamientos, que yo creo que son la gasolina de lo que vamos generando en la vida.
Fíjate que hablando un poco más de la autora Amy, ella, acuérdense que es psicoterapeuta y creó la lista en uno de sus peores momentos. Les voy a dejar la charla TED para que la vayan a ver y la verdad es que está, híjole, sorprendente. Ella decía que una persona con mentalidad fuerte, no únicamente trae a su vida hábitos saludables o hábitos positivos, sino que también desecha los negativos. Y ponía este ejemplo que a mí me encantó. Si tú vas al gimnasio y quieres ser más saludable, incluso si quieres tener un mejor cuerpo, pues no únicamente vas al gimnasio y te matas 1 o 2 horas al día, sino que comes mejor y dejas la chatarra, en el mejor de los casos, ¿verdad? Pues lo mismo funciona acá. Si tú quieres ser mentalmente fuerte, tienes que traer hábitos positivos, hábitos saludables, pero también desechar los malos. Por ejemplo, este que ya decíamos, que luego es muy común. No vas a estar envidiando el éxito que tiene el vecino. Más bien lo tomas como inspiración y te pones a trabajar en eso que tú tienes que estar haciendo. Estos 13 puntos, tú tienes razón, no tenemos que tenerlos perfectos. Basta con darnos cuenta y con continuar trabajando en eso que esté medio flaqueando, porque, híjole, me encanta cómo lo dijiste. Yo tampoco podría decir que tengo los 13 perfectos. Obviamente tenemos que continuar trabajando en ello.
Y qué padre, ¿no? Que existan estas personas que nos dan o nos comparten sus experiencias. Yu, pues tú estás entre estas personas maravillosas que están abriendo su corazón y que están abriendo también sus conocimientos y sus experiencias para que los demás podamos tener una llavecita, a lo mejor una herramienta extra para enfrentar la vida en general. Muchas gracias.
Oye, no, hombre, al contrario, muchas gracias a ti por contarnos. Quienes están escuchando esto deben ir a seguir sus redes, porque seguramente vas a seguir haciendo cosas online ahora con todo esto. Digo, todavía estamos en cuarentena, pero muy probablemente vamos a seguir viendo tus videos y colaboraciones y demás, ¿no?
Así es. De hecho, muy pronto vamos a tener por ahí un reto que va a ser completamente gratuito. Se llama Cambia el Chip y con muchísimo gusto voy a estarlo compartiendo para todos ustedes y bueno, pues para tu audiencia que se van a convertir en los nuevos consentidos.
Ay, me encanta, muchísimas gracias por invitarnos y yo debo cambiar el chip para ya no caer entonces ni una semana.
No, ya aprendiste y con esta mentalidad fuerte, ya aprendiste y ya no lo vas a volver a repetir.
Ay, no, qué risa, es que me encanta que luego ya con el tiempo te da risa y aprendes muchísimo y lo que tal vez pudiera dolerte o lastimar el ego, pues ya más bien es como una anécdota, ¿no? Una vez escuché, no sé si tú te acuerdas de Antonio Bello, que siempre viene a dar conferencias y clases a la Escuela de Psicología. Él es lacaniano y una vez en una conferencia contó que tuvo una novia celosa. Dice, tuve una novia celosa, bueno, pues me eché mi maestría en celos. Dice, jamás había entendido lo que eso era hasta que me aventé y nombre, o sea, ya contó, ¿no? Toda la teoría de los celos. Y yo dije, qué raro, o sea, ¿cómo va a tener una novia? O sea, ¿cómo va a aprender de eso? Bueno, pues me cayó el 20. Yo tuve una relación tóxica una semana y la verdad es que aprendes cañoncísimo, o sea, casi casi me dan ganas de pagarle como una maestría.
Sí, hay que agradecer también a esas personas que al final del día no nos hacen daño, ¿no? Como veíamos en los puntos, sino que también nos traen un aprendizaje.
Sí, también están cargando sus propias cosas y su propia historia y sus propias necesidades. O sea, no se trata tampoco de decir, ¡ay, maldito! O sea, no, ni al caso. Simplemente fuimos una mezcla extraña.
Yo me gusta mucho cómo ves las cosas, así como... Admiro mucho de ti esta parte como muy simpática, como muy relajada y creo que también es parte de la mentalidad fuerte. Muchas
Oye,
gracias.
Pues es que me ha costado cañoncísimo, o sea, no nací así.
qué bueno que estamos en esta construcción.
Exacto, me gusta cómo lo dices porque se trata de una construcción. El desarrollo personal no es cosa de un día. Tú que eres coach, ni siquiera es cosa de ir a una conferencia o leerte un libro o escuchar frases bonitas o meditar o ser vegano. O sea, es cosa de todos los días, de todos los días. Es algo que pues cuesta. Si lo quieres tener, cuesta. Y me parece que tenemos ejemplos perfectos acá de eso.
Completamente de acuerdo, yo.
Oye, pues muchas gracias, Abby. Me encantó platicar contigo y que por fin pudiéramos grabarlo.
No, pues gracias a ti. De verdad que estoy muy contenta. Me quedo así como con el corazón lleno y pues siempre feliz de verte. Muchísimas gracias por estar compartiendo conmigo y por esta información tan valiosa.